Cuenta la historia que con los cambios que trajo la década de los 60 del siglo XIX, los movimientos políticos vivieron reacomodos, alianzas, separaciones y el nacimiento de nuevos conglomerados que responderían más concretamente a lo que hoy entendemos como un partido político.
En Agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo están todos ustedes? Un gusto saludarlos, por supuesto, donde quiera que se encuentren en estos días tan especiales. Vienen las dos semanas quizás mejores del año, no solamente porque se está acabando el año, viene Navidad con todo lo que aquello significa. Este fin de semana los centros comerciales llenos, claro, los regalos siguen siendo una suerte de leitmotiv, por desgracia, porque no ese es el sentido ideal, sino es la fiesta familiar, el reencuentro de las familias, de muchos que no se ven por bastante tiempo, pero en esta ocasión pueden estar ahí junto a la mesa. Así que hay muchos que están y siguen en estos ajetreos pre-navideños. Y vamos a estar con ustedes justamente en esta cuenta, la historia en este, creo que el penúltimo fin de semana ya, creo, de este año 2024. Vamos a ir con nuestras efemérides, evidentemente, internacionales, que tenemos preparadas para el día de hoy, que nos van a llevar a Europa. Ah, y tenemos también luego una efeméride nacional, que ya se la vamos a contar, que se recuerda por estos días. La primera tiene que ver, usted ubica a este caballero, don Charles de Gaulle. Don Charles de Gaulle, el líder de la resistencia francesa, uno de los líderes, pues estuvo básicamente desde Londres ahí con sus alocuciones, levantando la moral de la resistencia francesa ante la ocupación nazi. Y luego, cuando es reocupado París, él va a estar ahí a la cabeza con discursos en medio de los balazos, porque hubo varios francotiradores que seguían plenamente vigentes y haciendo su pega, vale decir, disparando, mientras estaba celebrando esta liberación de París en 1944. ¿Y por qué le hablo de Charles de Gaulle? Porque esto evidentemente lo va a catapultar políticamente y lo va a llevar a la presidencia de la República Francesa, tal como pasó con héroes militares nuestros como Bulnes. Bulnes llega a la presidencia fundamentalmente por sus éxitos militares y no solamente, exclusivamente la guerra contra la Confederación. Tenía una serie de un currículum victorioso a nivel militar bastante anterior también, pero lo va a coronar con las batallas contra la Confederación y muy especialmente con la batalla decisiva de Yungay. Bueno, y lo va a catapultar a él a la presidencia después. Algo parecido va a pasar dentro de las particularidades de las épocas. Hay un siglo de diferencia entre uno y otro que les tocó vivir. Pero Charles de Gaulle, justamente los éxitos militares, el liderazgo, la resistencia y luego la liberación de París van a calar hondo entre los franceses y que lo van a elegir presidente de la República. La Segunda Guerra Mundial terminó el año 52 y lo que estamos recordando acá, un 21 de diciembre, pero el año 1958, Charles de Gaulle va a proclamar la Quinta República Francesa y va a ser elegido presidente justamente en el marco de esta Quinta República, que es a través de un referéndum que va a aprobar una nueva constitución. Quinta República. Hasta hoy, la Quinta República Francesa está vigente. No les voy a contar y darme vuelta en todos los cambios fundamentales de esta Quinta República, porque se nos acaba el programa. Estamos hablando de la constitución que proclama esta Quinta República. Pero le estoy contando esto porque esto tiene que ver con las características. Pasa en Venezuela también. Si hago un paralelo con nuestro continente, Venezuela también está viviendo su Quinta República en este momento, fundada por Chávez, Venezuela. En el caso de Francia, esta nueva república, y la palabra república para los franceses tiene bastante más sentido que para todo el resto del planeta, porque de allí viene la creación de la república. La primera república francesa es la que surge con la revolución, una vez que se termina con la monarquía, 1792, si mal no recuerdo, cae la monarquía y se proclama la primera república francesa. Primera república que va a durar hasta que Napoleón crea el primer imperio, hasta el año 1804. Se acabó la primera república francesa. Luego cae Napoleón, la restitución monárquica, hasta la revolución de 1848, donde va a caer definitivamente la monarquía y se va a proclamar la Segunda República Francesa. Pero tal como pasó con la primera, va a durar hasta la creación del Segundo Imperio, a cargo de un sobrino de Bonaparte, de Napoleón III. Esto va a durar hasta que cae 1870, 1871, tras la guerra y la derrota francesa con los prusianos, cae Napoleón y se proclama la Tercera República Francesa, que va a durar hasta básicamente el fin de la Primera Guerra Mundial y cuando va a surgir la Cuarta República Francesa. Esa Cuarta República Francesa, que se vivía a finales de la década de los 50, va a culminar justamente con esta nueva constitución que va a proclamar esta república y como tal va a ser elegido presidente de la misma, de esta quinta, el fundador de la Quinta República Francesa, como es Charles de Gaulle. Quinta República Francesa que está vigente hasta el día de hoy, que tiene esa particularidad de la llamada cohabitación, que ya tendremos tiempo a lo mejor en algún momento de explicar esto cuando son de signo distinto político el presidente con el primer ministro, es decir, jefe de Estado con el jefe de gobierno. Quinta República entonces, vía referéndum, proclamada por Charles de Gaulle, que iba a ser el presidente, un 21 de diciembre, una suerte de regalo de Navidad para los franceses, de 1958. Vamos a seguir en el siglo XX, 1990, día 22 de diciembre. Y vamos a ir con otro líder fundacional, ¿eh? Pero nos vamos a ir de Francia y nos vamos a ir a Polonia. Usted ubica este nombre, está bastante más cercano a nuestro tiempo, por cierto. Lech Walesa. Ese día, Walesa va a iniciar su mandato como presidente de Polonia, el primer presidente polaco del postcomunismo, por así decirlo. El Partido Comunista ya había caído con anterioridad. Mucho tenía que ver con la resistencia iniciada con el sindicato Solidaridad, ahí en los astilleros de Gdansk, la principal ciudad portuaria polaca. Esto que los mismos trabajadores se enfrentaran al gobierno que decía representar a los trabajadores del comunismo en el poder, va a ser desde el año 79 prácticamente y gran parte de la década de los 80 va a ser una noticia recurrente, las manifestaciones de solidaridad contra el gobierno de Stanislav Kania primero y luego cuando se impone la ley marcial a cargo de un militar en el poder como el general Jaruzelski, van a terminar presos la gran mayoría de los dirigentes de solidaridad con Lech Walesa a la cabeza, pero ya la descomposición del bloque del este, segunda mitad de la década de los 80 era tan grande, ya estaba Gorbachev en el poder en la Unión Soviética y claro, se empieza a desmoronar todo, lo hemos contado en más de una oportunidad, no solamente va a caer el muro de Berlín, van a caer todas estas repúblicas satélites que tenía la Unión Soviética en el este de Europa y una de ellas va a ser Polonia y se va a producir la transición entre Jaruzelski y Walesa, porque se sabía que si había elecciones libres él iba a ser elegido, estaba bastante claro. Además estaba, no olvidemos, el Papa polaco, que desde Roma también esta independencia polaca, esta libertad de los polacos la toma como una suerte de bandera de lucha y no lo negó nunca. Sus visitas a Polonia fueron fundamentales para atizar la resistencia contra el gobierno comunista. Bueno, todo eso se va a concretar con las elecciones y con el triunfo amplio al Frente de Solidaridad, que ya no era un sindicato, era un partido político propiamente tal, y con Lech Walesa colocando punto final al periodo comunista, ese periodo comunista que había crecido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el año 45, hasta el año 1990, donde cae el régimen comunista, hay elecciones libres, y como no podía ser de otra manera, el amplio ganador fue Lech Walesa, que había sido el gran líder de la oposición y de la resistencia contra el comunismo en Polonia.
A la una me levanto, a las dos te ando buscando, a las tres de la mañana cuatro gallos van cantando, a las cinco doy un brinco, a las seis subo a una lancha, a las siete vas a misa, a rezar ocho alabanzas. A la las 9 vas al agua, 10 suspiros tú darás. Por las 11 cartas mías, que a las 12 encontrarás. 13 fueron mis hermanos, 14 vecinos míos, 15 chuicos nos tomamos para un 16 de julio. Siete policías buscan 18 ladrones, que en el parque un 19 robaron 20 tablones. 21 días los tuvieron en 22 calabozos, 23 palos le dieron los 24 velorios. Veinticinco regimientos pelearon un 26, 27 generales, 28 muertos por ley, un 29 firmaron 30 hojas de papel, 31 pactos hicieron los 32 al revés.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Yo le decía que antes de ir a lo nuestro, al camino trazado, a continuar con un nuevo capítulo de nuestra historia, estamos en la primera mitad de la década de los 60 del siglo XIX, nos vamos a ir con una efeméride nacional. Y nos vamos a trasladar, imaginariamente por cierto, a comienzo del siglo XX, un poco más de 100 años, hace más de un siglo, un día 21 de diciembre de 1907, nos vamos a ir al norte del país, nos vamos a ir específicamente a Iquique. ¿Qué se recuerda? ¿Qué pasó ese día? Bueno, ese día aconteció la llamada matanza de la Escuela Santa María de Iquique, 21 de diciembre de 1907. Es una marcha que se produce no de los iquiqueños propiamente tal, sino de los trabajadores salitreros que estaban al interior de la Pampa, una marcha con sus familias incluso, para ir a exigir mejores condiciones, condiciones que en el día de hoy nos parecen absolutamente obvias y normales. Pero claro, no es bueno juzgar una época determinada y reacciones, decisiones, hechos producidos en otra época, con otra mentalidad, con otra cultura, con otra forma de ver las cosas. Hoy nos parece todo aquello realmente normal, acortar las jornadas laborales, es decir, humanizar fundamentalmente un trabajo durísimo como era el de las salitreras ahí en el norte del país. Y vamos a resumir, por supuesto, porque tenemos el tiempo, podríamos dedicar un programa completo a este hecho de nuestra historia. Estamos hablando de 1907, estamos hablando del gobierno de Pedro Montt. Ese era el presidente ya en funciones en el país. Este hecho tiene que ver no solamente con lo de Santa María de Iquique, sino con una serie de movimientos que se van a producir en Santiago, en Antofagasta, en Valparaíso, en la primera década del siglo pasado, que es el movimiento de los trabajadores por sus derechos, por humanizar sus labores, condiciones de trabajo extremas en la mayoría de los casos. Pensemos cosas que nos parecen tan habituales ahora como las vacaciones, el descanso dominical, ¿para qué decir la jornada laboral, las 40 horas actuales? Hablar en ese momento habría sido una absoluta locura. Pero estamos hablando en la mentalidad de aquel instante, y estamos hablando de esta fuerza de los trabajadores fundamentalmente movidos ya a final del siglo pasado con el surgimiento y la entrada en los sindicatos de las agrupaciones, las mancomuniones del socialismo y fundamentalmente el anarquismo, que van a ser grandes motores del anarquismo, específicamente en el hecho que estamos recordando en el día de hoy, que van a llevar a luchar justamente activamente por estos derechos. Y van a idear, y van a ser anarquistas básicamente los que van a tener esta idea, tenemos que no pelear acá, tenemos que ir al puerto, tenemos que ir a Iquique, que era donde salían básicamente todas estas exportaciones, tenemos que llegar allá, las autoridades no van a venir para acá, Santiago nos queda muy lejos, lo que más cerca nos queda es Iquique, y para allá vamos, y no nos vamos a ir de Iquique hasta que no nos den una respuesta positiva. No solamente había chilenos, había muchos peruanos. No olvidemos que Perú había sido dueño de Iquique y del interior de Iquique y toda esa zona hasta hace muy pocos años. Había trabajadores bolivianos, había trabajadores argentinos, había una gran cantidad de extranjeros dentro de esta marcha familiar, de toda esta fuerza laboral que dejaba de trabajar, pero era una paralización activa porque marchaban por el desierto, miren lo que significaba aquello, hasta llegar a Iquique. Y aquí surge una figura que va a ser clave, que es el general Roberto Silva Renar, que va a tener, junto a otros, por supuesto, la misión de desalojar a los trabajadores de la huelga. Habían llegado a Iquique, y vamos a empezar a recordar acá, porque no va a caer el tiempo, habían llegado hasta Iquique. ¿Y por qué se habla de la matanza de Santa María de Iquique? Porque ellos se van a refugiar con su familia, en fin, dentro de las dependencias de la Escuela Santa María, la Escuela Domingo Santa María de la ciudad de Iquique. Cuando llegamos al 21 de diciembre, que es la fecha que estamos recordando, a eso de las 13 horas, se van a reunir en la Plaza Arturo Prat a todas las tropas de la ciudad. Esto lo va a determinar Silva Renar, que era lo encargado de sofocar este levantamiento. Se va a incluir a marinos de la Armada, no olvidemos que estaba en Iquique, puerto. Y a eso de las 2:30 de la tarde se va a señalar a los dirigentes del comité directivo de los trabajadores que si no salían del edificio se abriría fuego contra ellos. Ante la negativa de estos, el jefe militar va a reiterar que iba a abrir fuego sobre los huelguistas y le dio un plazo, un ultimátum, 3:30 de la tarde. Pese a la amenaza reiterada, salieron trabajadores, pero un pequeño grupo, la minoría. Y es así que, esperando 15 minutos más, de acuerdo a lo que cuenta la historia, un cuarto para las 4 aproximadamente, Silva Renar va a dar la orden de disparar, ametralladores estamos hablando, rifles, contra la azotea de la escuela, donde se encontraba ahí en ese momento reunido el comité directivo de la huelga. ¿Quiénes estaban? ¿Cuáles eran los nombres que conformaban este comité directivo? José Brix, Manuel Altamirano, Luis Olea, José Santos Morales, Nicanor Rodríguez, Ladislao Córdoba, Sixto Rojas, en fin, y otros también, por cierto. Así como se va a disparar no solamente contra ellos, sino contra la multitud situada en la puerta de la escuela y en los alrededores de la Plaza Manuel Montt. La multitud, desesperada por supuesto, buscando escapar, se va a arrojar sobre la tropa y esta va a repetir el fuego mediante las ametralladoras, provocándose la matanza. En aquel momento las fuerzas del ejército van a entrar a la escuela ya y acribillaron a los trabajadores, sus familias, estamos hablando de mujeres, de niños, en fin. Esto que hoy parecería impensable, bueno, en ese momento no era impensable precisamente. Acabada la masacre, que según testigos va a durar alrededor de muy breve, dos, tres minutos, no más, pero bastó con ello para aplastar y prácticamente exterminar a los que aún se resistían, Silva Renar va a ordenar sacar de la escuela a todos los heridos y llevarlos al hospital. Los sobrevivientes fueron llevados por la calle Diego Barro Arana, vigilados por Lancero hasta el hipódromo. Los muertos echados en carreta, más o menos de 10 a 15 cuerpos por carga, se dice, y lanzados a una fosa común del cementerio número 2 de Iquique. Esta fue la matanza de la escuela Santa María. Años después, Silva Renar va a ser asesinado en Santiago por un pariente de uno de los que cayeron en esta matanza. Muchos culpan directamente al gobierno de Pedro Montt, que es el máximo responsable porque era el presidente de la República, pero claro, eso tiene que ver con lo que actualmente pensamos y con lo que actualmente tendemos a creer que es cómo se debe manejar una situación de estas circunstancias. Jamás circunstancias como esa el día de hoy terminaría de esa manera, sería impensable. Pero reitero, hace más de un siglo la mentalidad era otra y no solamente era pensable, sino plenamente realizable como aconteció. Una de las consecuencias, según los historiadores, fue que el movimiento anarquista, que fue el gran propulsor de este método ahí en la Escuela Santa María de Iquique, prácticamente va a quedar bastante upside, va a perder respaldo de los trabajadores que se van a empezar a afilar cada vez más en el movimiento de carácter socialista y no anarquista, porque van a culpar muchos a ellos de llevar a los trabajadores engañados hasta Iquique, como que con esa acción iban a conseguir objetivos, en circunstancias que terminaron o muertos, heridos, despedidos, y todo salió mal. Han pasado más de 100 años, hay distintas lecturas, pero la sangre sigue allí. Indudablemente, luego de esta matanza, de esta masacre de trabajadores y sus familias, hay en Santa María de Iquique, un día 21 de diciembre de 1907.
Cuenta la historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante en este fin de semana, vísperas de Navidad. ¿Qué les contábamos la semana pasada? Ahora sí, luego de varias escalas llegamos a lo nuestro. Rápidamente le vamos a contar lo que le señalábamos hace una semana. Que había fracasado la candidatura de Varas, había sido nombrado ministro del Interior, por ende ya se, por parte de Montt, ya se colegía que él no iba a ser el candidato, y por ende faltaba saber quién iba a ser ese candidato. Surgieron algunos nombres, Silvestre Ochagavía, este empresario vitivinícola, y no solamente empresario vitivinícola, político, había sido ministro del Interior, en fin, era un hombre de primera línea dentro del mundo político del momento. Y había surgió el nombre, incluso algunos decían, ¿y por qué no Manuel Bulnes de nuevo? Que había sido tan exitoso, dos periodos, héroe militar, dos gobiernos, qué sé yo, el segundo decenio, ¿por qué no? Pero claro, era un Manuel Bulnes que tenía 10 años más de su última actuación, que no política, sino militar, cuando enfrenta a su primo ahí, que se levantó en el sur contra la elección de Montt, vale decir, a De la Cruz. Bueno, eran los nombres que surgían, pero, en definitiva, desde el Partido Nacional, vale decir, desde el oficialismo, desde el partido de gobierno, de ese partido que quería Varas, cueste lo que cueste, y lo proclamaba, lo requete contra proclamaba, lo empujaba, pero ya al final Mon dijo no, por ningún motivo. Bueno, y cuando ya quedaron claros que no había ninguna posibilidad, desde allí surge un nombre que impensadamente, por ser quien lo propone, el Partido Nacional, el partido oficialista, iba a causar tan buena impresión ese nombre en la oposición, que es don José Joaquín Pérez. Y les contábamos hace una semana que don José Joaquín Pérez, político también, pero que había los últimos años dedicado gran parte de esa actividad pública a las labores diplomáticas, y por ende había estado fuera del país. Y al estar fuera del país no había sido parte, por lejanía por lo menos, de todas las luchas intestinas que se habían producido al interior del país. No había estado junto a un bando ni junto al otro. Él era pelucón, no era conservador, eso no era secreto para nadie, y él lo reconocía. Pero era de un sector bastante moderado y que tenía bastante buenas migas, bastante diálogo fluido con la totalidad del arco político, con los distintos sectores del mismo Partido Conservador, que ya estaba quebrado a esa altura, estamos hablando comienzo de la década de los 60, siglo XIX, y también tenía bastante llegada con la oposición liberal. Era un hombre que no tenía anticuerpos. La semana pasada les decíamos, y hacíamos el paralelo para tener una idea de la figura de Pérez en ese momento, les decíamos que en la actualidad hay encuestas en que se habla, no se pregunta si la elección a presidente fuera este domingo, usted por quién votaría. No, se le nombra una serie de personajes públicos y se les dice a la gente, usted tiene una imagen positiva o negativa de este personaje. Entonces, una vez conocidos los resultados, se dice, el que está en primer lugar con la imagen más positiva es tal persona. Si se hubiese hecho algo similar en aquel instante, seguramente Pérez habría estado en primer lugar, y si no, pegaba en el palo, porque justamente no tenía grandes anticuerpos, no tenía rivalidades, no tenía luchas con ningún sector. Venía de un sector, pero contaba con el respeto del otro. Se dice incluso que cuando es proclamado Pérez por el Partido Nacional, la primera reacción de este fue decirle, ustedes me proponen a una niña muy bonita, pero muy coqueta, es decir, qué lindo el regalo que me están haciendo, pero vaya, no diré que sea una manzana envenenada, pero tiene también sus veleidades, sus lados complejos. Se va a tomar algunos días, no va a decir que sí de inmediato, pero al cabo de algunos días dice que sí. Y cosa curiosa, o más que curiosa, refrendando lo que señalábamos anteriormente, para los liberales, cuando escuchan el nombre de Pérez, lo empiezan a pensar, lo mastican bien y dicen, ¿y por qué no? Si hemos intentado tanto voltear a los gobiernos, derrocar presidentes por la vía política, por la vía insurreccional, por la vía militar, y no nos ha resultado nada, salvo impedir la candidatura de Varas, que no era poco, por supuesto, a esa altura, ¿por qué no intentamos el cambio desde el interior del régimen? Con un presidente que evidentemente va a ser bastante más accesible y permeable a nuestras inquietudes y a nuestro derrotero que lo que podría haber sido Varas si hubiese llegado a la presidencia, y de lo que fue Mon cuando estuvo por 10 años ahí también en la presidencia. No extrañó a nadie en esta circunstancia que cuando se producen las elecciones en junio, me parece, de ese año 1861, estamos hablando de un sistema distinto, no un sistema de votación popular, universal, sino a través indirecta, a través de electores. Habitualmente, con el manejo que tenía el Ejecutivo de las elecciones, el candidato oficialista ganaba y daba barraca fácil. Pero en este caso no solamente dio barraca fácil, sino que en la totalidad de los votos electorales, no recuerdo cuántos son en este instante, pero la totalidad, que es lo importante, todos fueron para Pérez, todos, 100%. Más transversal imposible lo que consiguió José Joaquín Pérez en aquel instante. Entonces tenemos a Pérez asumiendo la presidencia y con el mundo político sabiendo que esa llegada de Pérez a la presidencia marcaba sin ninguna duda un cambio de rumbo en la política nacional de lo que se había conocido desde la victoria conservadora en Lircay hasta ese instante. Es decir, desde 1830, Lircay, hasta este año 1861, más de tres décadas. Va a llegar a la presidencia, su primer gabinete, por supuesto, va a estar rodeado de quien lo lleva a la presidencia, que es el Partido Nacional. Pero empieza aquí el movimiento muy inteligente de los liberales, especialmente, y de la fusión, más que liberal, fusión. Hablamos de la fusión liberal-conservador en aquel instante, que trata de combatir a ese gabinete que le es opositor. Puede combatirlo desde el Congreso, en la medida que pudiera, pero no tenía mayoría. Básicamente desde una labor de acercarse a Pérez, de adular a Pérez, para decirle, pero qué buen presidente usted, qué bien lo está, estoy exagerando, por supuesto, pero de eso vale el hombro a don JJ Pérez. Y le resultó tan bien esto a la oposición que no va a tardar el presidente en hacer un cambio de gabinete y va a llevar a hombres a puestos claves, a carteras clave, a hombres de la oposición. Tocornal, que venía del sector conservador disidente, el hijo del otro Tocornal, en la época de Aprieto, y nada más y nada menos que a las tardes uno de los grandes líderes del liberalismo lo lleva también al gabinete, y eso le va a dar a los liberales ya no solamente acercamiento con el presidente, sino que le va a dar presencia en el gabinete y presencia en las decisiones que se tomen a nivel de gobierno. Más que presencia, incidencia. ¿Qué van a hacer los nacionales? Bueno, obstruir desde el Congreso, tenía una mayoría, obstruir. Pero los liberales sabían, y aquí fueron mucho más tácticos, que esa mayoría podía tener un instante de fin, que eran las elecciones parlamentarias de 1864. Es decir, hubo que tener paciencia en los primeros años de la primera administración de Pérez para esperar ese momento. Y cuando se llega a ese momento, sí consiguen lo que querían. ¿Por qué consiguieron lo que querían? Porque como tenían puestos claves, los decisivos, en el gabinete, ese gabinete que en gobiernos anteriores había manejado elecciones permanentemente, causando las iras, especialmente el liberalismo, esta vez el liberalismo fusionado con el sector opositor de los conservadores, no le importó para nada usar los mismos métodos que ellos tanto habían criticado. Intervención electoral, estamos hablando fundamentalmente de meter la mano a la urna prácticamente, para lograr la victoria de sus candidatos. Lo que tanto criticaban, ellos mismos lo hicieron cuando estuvieron ahí en posición de hacerlo, vale decir, en cargos de poder, y por eso tampoco extrañó a nadie que tuvieran esa mayoría que no habían tenido hasta ahí en el Congreso. Tenían un presidente proclive ahora, un gabinete que les representaba, y lo único que les faltaba, la mayoría en el Congreso, también la tenían a partir de ahora. Vale decir, bueno, y además, los nacionales fueron reducidos bastante, prácticamente a la mínima expresión, y surgieron los primeros diputados electos radicales, recién creado el Partido Radical de un sector disidente del liberalismo que se oponía a la fusión. Pero la fusión, fundamentalmente sumado a sus candidatos, tenía la mayoría. Es decir, el poder prácticamente completo para los sectores que hasta hace muy poco estaban en la oposición, estaban arrinconados, y ahora, de arrinconados, pasaban a arrinconar a los demás, y por ende las reformas que tanto esperaban se podían concretar en la práctica.
Estando una tarde triste, triste y sin ayer qué hacer, se me vino a la memoria el escribirte un papel. Se me vino a la memoria el escribirte un papel. Tu nombre nunca lo puse, porque encarcelado vivo. Tu nombre nunca lo puse, porque encarcelado vivo. Entre grillos y cadenas, prenda del alma te escribo. Entre grillos y cadenas, prenda del alma te escribo. Thank you. veces tomé la pluma, tres veces tomé el papel, y al ir a escribir tu nombre, ay, Memo, me desmayé. Y al ir a escribir tu nombre, ay, Memo, me desmayé. Tu nombre nunca lo puse, porque encarcelado vivo. Tu nombre nunca lo puse, porque encarcelado vivo. Entre grillos y cadenas, prenda del alma te escribo. Entre grillos y cadenas, prenda del alma te escribo. Te escribe soy yo, el que te note es el alma, el que te quiere y te estima, bien sabes cómo se llama, el que te quiere y te estima, bien sabes cómo se llama. Porque encarcelado vivo, tu nombre nunca lo puse. Porque encarcelado vivo, entre grillos y cadenas, prendas del alma te escribo. Entre grillos y cadenas, prenda del alma te escribo.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Entendemos al país, a este país, en una nueva etapa, comienzo la década de los 60. No debe haber sido tan movida como la década de los 60 del siglo XX, seguramente. Pero sí fue movida y sí trajo cambios, pero cambios institucionales. Cambios al interior del sistema. No derribando el sistema, no derrocando presidentes, sino con el sistema, internos. Y el protagonismo acá empieza a conocerse de partidos políticos propiamente tal. Ya podemos hablar de partidos políticos en este instante. Le hemos hablado más de una oportunidad del Partido Nacional, que era uno de los protagonistas de esta época, nacido como la representación ideológica de las ideas de Montt y Varas. Es el partido que nace junto a parte del conservadurismo, ese conservadurismo que no era clerical, más bien legalista, partidarios del autoritarismo, partidarios del orden. Un sector que también tenía mucha presencia en la administración pública, donde había mucho apoyo a Montt. ¿Y por qué la administración pública? Porque uno de los cambios que hizo Montt cuando llega al gobierno fue tratar de elegir a sus colaboradores y a los distintos empleados que iban a llegar a esa administración pública, no a través del pituto, como diríamos ahora, a través de las conexiones familiares, que hasta allí era lo habitual, sino a través del mérito, a los más capaces, lo que llamaríamos hoy la meritocracia. Por ende, muchos que habían llegado en el gobierno de Montt a esa administración le debían su llegada a ese puesto justamente al presidente, y por eso había una gran lealtad para con el primer mandatario, con su legado y con lo que este significaba. Estamos hablando de un conservadurismo laico, continuador del régimen portaliano, pero los líderes de este Partido Nacional, los que van a tratar de reemplazar a las figuras icónicas de Montt y Varas, van a ser fundamentalmente personalistas. y no van a tener la consistencia ideológica que sí tuvieron Varas, que sí tuvo Montt. Van a ir mutando de acuerdo a los intereses y a las conveniencias políticas del momento. Y se va a ir transformando, de acuerdo a varios historiadores, en una suerte de club, como los va a catalogar alguna prensa de la época. Que va a comenzar un declive bastante rápido, digámoslo, declive electoral, que lo va a llevar casi a la extinción a mediados de la década de los 90. Uno de los últimos que va a quedar levantando esta bandera del Partido Nacional va a ser Pedro Montt, que va a ser presidente a comienzos del siglo siguiente, el 20, hijo de Manuel Montt. Bueno, lo nombramos recién a propósito de su periodo, porque en su periodo ocurre esa matanza de Santa María de Iquique. El legado del partido estuvo en acercar a otros sectores a la política partidista. Esa suerte de clase media que estaba más o menos alejada, generada, como les contamos, en gran parte por esta nueva administración pública. Eso era el Partido Nacional. ¿Qué podemos decir del Partido Conservador, con raíces en el viejo conservadurismo? Va a mutar en una facción derechamente clerical, es decir, defensa de la Iglesia, la voz política, pero la voz de la Iglesia. Es decir, va a anteponer sus pasiones religiosas a esa antigua tradición que buscaba fortalecer los esa antigua tradición conservadora. Lo fundamental para ellos de esa tradición va a ser la defensa de la Iglesia. Una suerte de clericalismo militante y político, buscando fortalecer los derechos eclesiásticos por el control del Estado por parte de la Iglesia. Sería una exageración a lo mejor hacer que una suerte de teocracia, pero evidentemente pensaba que lo político y lo religioso no estaban tan separados y que el Estado debía moverse justamente por los principios que inspiraba justamente y que defendía la Iglesia Católica. Esta política los va a llevar a alejarse del autoritarismo y acercarse a los liberales, como los contamos en un momento, y van a hacer así la fusión, buscando de esta manera el debilitamiento del Ejecutivo. Sin embargo, el sectarismo de este sector lo va a volver a alejar con los años del liberalismo. Esta unión que era tan antinatura, que era para enfrentar y hacer caer un rival, cuando se derrota ese rival y se le hace caer, bueno, ese pegamento ya no tiene sentido, no existe, pierde fuerza. Y evidentemente con los años, y se lo vamos a contar en su momento, se va a empezar a resquebrajar esta fusión y cada cual va a tomar caminos distintos. Los conservadores por un lado y los liberales por otro. A propósito de los liberales, estos apuntaban a una suerte de autonomía municipal, obviamente secularización y libertad de educación, reducción de las facultades presidenciales y la separación del Estado de la Iglesia. En un primer momento dejar de lado esas prioridades, las que tenían que ver con el aspecto religioso, porque claro, necesitaba a los conservadores para tener mayoría en la fusión, para lograr sus otras metas al menos, las que tenían que ver con las reformas constitucionales. Pero en la segunda mitad de esta década de los 60, como lo vamos a ver en siguientes programas, ya estaban ansiosos muchos de ellos en romper con la fusión, en romper con los conservadores, y van a ir acrecentando estas tendencias reformistas y van a volver a impulsarlo posiciones anticlericales. Al llegar al gobierno, sin embargo, va a primar, como les contábamos, el acomodo por sobre la consistencia ideológica, favoreciendo los quiebres internos, un elemento que los va a caracterizar en la segunda mitad del siglo. No podemos olvidar, también en esta época, y lo hemos nombrado en más de una oportunidad, el surgimiento del Partido Radical, que va a surgir a raíz de la oposición al interior del liberalismo de la fusión. Los sectores más anticlericales del liberalismo veían como antinatura, y tenían razón, esta fusión con los conservadores, que eran los sectores clericales. Y esta razón fue el eje del rompimiento y del nacimiento de esta nueva agrupación. Estas posiciones los van a llevar a oponerse al gobierno de turno, se van a unir con los nacionales, incluso en un momento determinado si les convenía, en torno a aspectos de carácter religioso, o también podrían unirse a los liberales. Van a oscilar estos radicales. El programa fundacional de ellos fue redactado por Manuel Antonio Varas el año 1862 y aludía con ejes a reformas democratizadoras, a la constitución, enseñanza laica, libertad electoral, libertad de opinión, descentralización administrativa. Y por allá, por el año 1865 en adelante, van a nacer como una suerte de partido independiente. pese a no estar exentos del juego de alianzas, por lo general fueron parte de la oposición, no exclusivamente, pero en la mayoría del tiempo, siendo para algunos la primera colectividad que va a responder al concepto moderno, es decir, el concepto que hoy tenemos de un partido político, siendo la asamblea, las famosas asambleas radicales, su organización fundamental. De su nacimiento aristocrático va a mudar a una colectividad de clase media con gran arraigo en la masonería, y de la que saldrá ya un par de décadas después el llamado Partido Demócrata. Pese a que la política dejaría de ser un patrimonio exclusivo de los sectores aristocráticos, llegando progresivamente a las capas medias, va a seguir a grandes rasgos al margen de los sectores populares. Estos sectores recién van a comenzar a integrarse a finales del siglo XIX y con más fuerza a comienzos del XX. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.